Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Saulo. Está conducido por Sagrario Merino, acompañada por Agustín Martínez. Este programa fue grabado el 1 de febrero de 2019.
Hola amigos, un saludo desde Radio de la Paz a los que escucháis nuestro programa. Vamos a continuar con la carta de San Pablo a los romanos. Hoy es el cuarto programa que le estamos dedicando. En este programa vamos a comentar, sintetizando mucho por supuesto, los capítulos del 5 al 8. Continuamos con la parte doctrinal de la carta a los romanos, profundizando en el tema de la salvación cristiana. Hasta ahora hemos visto cómo la salvación está relacionada con la fe. En este programa tratamos de asomarnos a la vida que genera esta salvación en la persona del creyente. Pablo intenta describir la nueva vida en la que se sumerge el que ha creído en el Evangelio de Jesucristo. Podríamos decir que la palabra clave es vida, con mayúscula, entendida como la nueva relación que se establece entre Dios y el ser humano por su participación en la muerte y resurrección de Cristo.
Comienza Pablo diciéndonos en Romanos 5, 1 al 5. Justificados ahora por la fe, estamos en paz con Dios por obra de nuestro Señor Mesías, pues por él tuvimos entrada a esta situación de gracia en la que nos encontramos y estamos orgullosos con la esperanza de alcanzar el esplendor de Dios. Más aún, estamos orgullosos también de las dificultades, sabiendo que la dificultad produce entereza, la entereza calidad, la calidad esperanza, y esa esperanza no defrauda, porque el amor que Dios nos tiene inunda nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha dado.
Pablo distingue claramente entre justificar y salvar. La justificación es un hecho pasado, pero sus efectos perduran ahora en la experiencia de la vida cristiana. En cambio, la salvación es una realidad que se está construyendo, que tiene futuro. Se empieza a participar de ella por la fe en el resucitado. De momento, el cristiano posee la salvación solo en esperanza, pues aunque ha muerto con Cristo, no ha resucitado aún con él. La salvación definitiva, en plenitud, solo se obtendrá en el futuro definitivo, escatológico, cuando Dios lo sea todo en todos y la muerte haya sido vencida definitivamente.
explica también el significado de las tribulaciones o dificultades por las que tiene que pasar el cristiano, diciendo que tienen que ser asumidas para poder crecer en madurez y compromiso cristiano. Además, Pablo sublima el sufrimiento, viene a decir que podemos con él por el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Y en Romanos 5:6-8 continúa diciendo: es que cuando aún nosotros estábamos sin fuerzas, entonces, en su momento, Jesús el Mesías murió por los culpables. Cierto, con dificultad se dejaría uno matar por una causa justa. Con todo, por una buena persona, quizá afrontaría uno la muerte. Pero el Mesías murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Así demuestra Dios el amor que nos tiene.
Este pensamiento ha marcado la conversión y la vida de Pablo, la experiencia que tuvo en Damasco, cuando Dios irrumpió en su vida siendo el pecador y perseguidor de Jesús. Esta experiencia en su propia vida le demuestra que no ha sido salvado por sus obras, sino por pura gracia de Dios. Se ha sentido amado. Cristo ha dado su vida por él, por puro amor de Dios. Este hecho le hace exclamar con emoción agradecida, y nos lo dice Pablo en Gálatas 2:20. Ahora en mi vida mortal vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí.
Pablo hace una reflexión muy profunda, como estáis escuchando, entre los dos elementos que marcan su cultura y su vida: fe y obras, gracia y ley. Estos dos acontecimientos marcan su vida. Uno, la experiencia de Jesucristo con su muerte en cruz, y el segundo, la evangelización a los paganos, destinatarios también de la salvación de Dios. Esta reflexión le lleva a plantearse una nueva visión de Dios y de la humanidad. Cristo ha supuesto el final del régimen de la ley de Moisés. Si la ley puede salvar, entonces la muerte y resurrección de Cristo habrán sido en balde. Pablo está convencido de que solo es Jesús, muerto y resucitado, el que comunica su vida nueva a los creyentes y les asegura la salvación. Por lo tanto, la ley no da la vida, sino es la fe en Cristo la que da vida y conduce a la salvación.
Es a la luz de Cristo, mediador único de la salvación, que Pablo reconoce el valor de la ley. Es un privilegio de Israel. Es la ley de Dios, así reconoce en el capítulo 7, es santa y espiritual. Se resume en el amor al prójimo. Por tanto, es un indicador objetivo de comportamiento. Pero, en cualquier caso, el de la ley no es un camino equiparable al de la gracia. Pablo se ha convencido de que el camino de la ley, o sea, el de las obras, nos lleva a confiar en nuestras propias fuerzas, actitud de orgullo. Pablo no es que esté en contra de las obras de la ley, sino de la pretensión de salvarse gracias al cumplimiento de determinadas normas. Las obras de la ley solo se entienden correctamente desde la fe en Jesucristo, muerto y resucitado, y han de traducirse en frutos de amor.
Y frente a esta ley que nos salva y que crea distinciones entre judíos y gentiles, Pablo se ha encontrado con Cristo, que trae la salvación de Dios para todos. Si la ley separaba a unos de otros, la gracia de Dios es universal y une a todos. Con este planteamiento se puede llegar a pensar que si las obras no cuentan, todo está permitido. Pero Pablo no afirma esto. En el capítulo 6, con frases cortas y un estilo de controversia, desarrolla su tesis: ¿cómo es la nueva vida que ha sido inaugurada por la muerte y resurrección de Cristo?
Pablo nos dice en Romanos 6:1-5. ¿Qué queremos decir con ello? ¿Que hay que seguir pecando para que abunde la gracia? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía sujetos a él? ¿Habéis olvidado que a todos nosotros, al bautizarnos, vinculándonos al Mesías Jesús, nos bautizaron vinculándonos a su muerte? Luego aquella inmersión que nos vincula a su muerte nos sepultó con él, para que así, como Cristo fue resucitado de la muerte por el poder del Padre, también nosotros empezamos una vida nueva. Además, si hemos quedado incorporados a Él por una muerte semejante a la suya, ciertamente también lo estaremos por una resurrección semejante.
Pasamos a hacer una pequeña pausa musical. Bien, amigos, seguimos con este discurso tan profundo que estamos desarrollando de nuestro amigo ya Pablo. En Romanos 6, del 12 al 14, dice: «Por consiguiente, no reine más el pecado en vuestro ser mortal, obedeciendo vosotros a sus deseos, ni tengáis más vuestro cuerpo a su disposición como instrumento para la injusticia. No, poneos a disposición de Dios, como muertos que han vuelto a la vida, y sea vuestro cuerpo instrumento para la honradez al servicio de Dios. El pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque ya no estáis en régimen de ley, sino en régimen de gracia».
¿Qué significado tiene para Pablo el bautismo? No nos da un tratado sobre el bautismo cristiano. De hecho, ni siquiera cuenta cómo es el rito o cuáles son las condiciones para poder recibirlo, ni habla del don del Espíritu. Aquí solo le interesa el sacramento en la medida en que le ayuda a expresar cómo es ahora la vida cristiana que brota del don de la declaración de justicia, es decir, de la transformación del ser humano pecador que ha muerto al pecado y está libre de su dominio. La fórmula del cristianismo primitivo que Pablo reconoce es: bautizaos en el nombre de Jesús, el Señor. Aparece en Hechos 8:16.
Sí, mediante el bautismo, el creyente se une a Cristo y participa de la salvación gratuita de Dios. Este rito es el inicio de algo nuevo, que se caracteriza por la muerte al pecado y la resurrección a una vida nueva. A partir de ahora, lo antiguo, el pecado y la muerte, queda superado. Bautizarnos en Cristo es sumergirnos en su muerte. Es morir con Cristo para vivir eternamente con Él, para recibir una vida semejante a la del resucitado. Por eso, al bautizado se le abren horizontes de una vida nueva. La esperanza de una vida con Cristo se le anuncia que está vivo para Dios y que la muerte ya no tiene señorío sobre él.
Por todo esto, es inconcebible que Pablo esté apoyando la idea de que la salvación gratuita es una vida relajada y disoluta, como le acusan sus contrarios. Todo lo contrario, la nueva vida conlleva una tensión y comportamiento novedoso. Esta idea la desarrolla en la carta a los Efesios cuando dice: Dios os ha hecho revivir junto con Cristo, perdonándoos todos vuestros pecados. Así pues, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Destruid, pues, lo que hay de terreno en vosotros.
Pablo llega al final de esta larga argumentación y la culmina, como era habitual en la época, con un epílogo o conclusión que resume y cierra todo lo dicho. Pablo concluye con un texto apasionado y lleno de optimismo, en el que proclama lo esencial de la vida del creyente. Dios está con nosotros y nos ama de un modo único, tal y como lo ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Lo demás no tiene importancia. Al apóstol no le queda más que alabar el amor de Dios manifestado en Jesucristo, del que nada ni nadie nos podrá apartar. Dice: nada podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús.
Leemos en el texto Romanos 8:15-17. Mirad, no recibisteis un espíritu que os haga esclavos y os vuelva al temor. Recibisteis un espíritu que os hace hijos y que nos permite gritar: Abba, Padre. Ese mismo espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por tanto, si somos hijos, somos también herederos, coherederos con el Mesías. Y al compartir el sufrimiento es señal de que compartiremos también su gloria. Sostengo además que los sufrimientos del tiempo presente son cosa de nada comparados con la gloria que un día se nos revelará.
Y concluye esta reflexión diciendo en Romanos 8:31-39. ¿Qué diremos, pues, ante esto? Si Dios está a favor nuestro, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no va a darnos con Él gratuitamente todas las demás cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura en el Salmo 44, por tu causa estamos expuestos a la muerte todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Y termina: pero con todo salimos vencedores gracias a aquel que nos amó.
Y continúa Pablo diciendo: pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni otras fuerzas sobrenaturales, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes de cualquier clase, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura, podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Como vemos, es todo un himno al amor de Dios, expresado con una gran fuerza y pasión. Por todo lo dicho, para Pablo la vida del creyente es una vida que, aun en medio de vicisitudes de todo tipo, participa de la plenitud y confianza que da el amor de Dios. Pablo mismo, que ha pasado por toda clase de pruebas desde que sintió la llamada de Dios y se lanzó a anunciar el Evangelio de Jesucristo, ha experimentado y sentido la fuerza salvadora y el amor de Dios para seguir adelante en su misión. Por eso está seguro que nada ni nadie podrá apartarle de su Señor.
Esta reflexión profunda sobre Dios y su manera de expresar la actuación del Padre a través de su Hijo, Jesucristo, en la historia de la humanidad, son únicas en el cristianismo del siglo I y hacen de Pablo un gran teólogo. Estas reflexiones han hecho que su vida cambiara totalmente de rumbo. Ya no se mueve impulsado por la obediencia a la ley. Ahora vive de Cristo y con Cristo. Lo expresa muy bien en su carta a los Gálatas, en Gálatas 2:19-20. Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ahora en mi vida mortal vivo creyendo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí.
El apóstol ha experimentado en su propia carne una salvación inesperada y gratuita, que ha roto todos sus esquemas. La cruz, manifestación suprema y paradójica del amor de Dios a la humanidad, le ha revelado la ineficacia de una ley que declara maldito al que muere crucificado. La justicia de Dios se ha manifestado por un camino ilógico. Dios ha manifestado no una justicia que lleva cuenta de los delitos, sino hace vivir a todo el que cree.
Por la fe, el creyente está habitado ahora por Cristo. Por eso su vida es nueva. Vive alimentado por el amor de Dios.
Los creyentes que han experimentado este amor incondicional han entrado en ese misterio de amor y ya viven sin temor, con la confianza absoluta en el Dios Padre, revelado en su Hijo Jesucristo. Y así terminamos hoy este nuevo programa. Como vais viendo, la idea fundamental se va repitiendo una y otra vez, pero yo creo que es necesario para que entre en toda profundidad ese misterio, esa inspiración que nos está transmitiendo el apóstol. Hasta el próximo día, un saludo para todos.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Saulo. Estuvo conducido por Sagrario Merino, acompañada por Agustín Martínez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.